Fuga de Tortugas. Una banda de impostores que no se animan a mentir.
Se estrenó el miércoles pasado en el Cine Avenida el cortometraje Oscura Pesadilla, escrito y dirigido por Marcelo Pérez y protagonizado por un elenco de bolivarenses. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Chino, buenos días.
Bueno, ¿de qué va Oscura Pesadilla? Hubo una sola función, pero va a haber más, seguramente. Y aquellos que se acerquen, ¿qué van a ver? ¿Cuál es la propuesta?
En realidad es un pequeño thriller tipo policial, digamos, una historia quizás remanida, un personaje que aparece en una escena de un crimen sin entender demasiado por qué aparece ahí y lógicamente después no puede ni explicar y los demás personajes no pueden entender por qué estaba en esa situación.
Eso queda a criterio del público, digamos, ¿no? Saber a ver qué pasó, dilucidar lo que plantea el cortometraje.
El desafío es eso, tratar de no poner demasiadas cosas en evidencia en el corto. De hecho es corto, son apenas 12 minutos con los créditos incluidos. Tratar de poner, de forzar al espectador a que trate de entender la historia. Se van dando, en el transcurso del corto, se van dando señales, ¿no? Como para que pueda llegar a ser un pequeño rompecabezas que al final termina entendiéndolo, entendiéndolo el espectador en su propia cabeza. No se dice en ningún momento qué pasó.
El elenco, Marcelo, está conformado por Dani Croce, que ha trabajado en varias de tus obras. El debutante Manuel Brandán, que es el sobrino, ¿no?, que va a visitar a su tío y encuentra toda esta situación. Carlos Alberto Teijón y Horacio Zárate, bien.
Horacio Zárate, exacto. Sí, creo que un poco Dani, casi un histórico de los cortos que realizo, por una afinidad muy grande que tenemos y casi que nos entendemos con poco decir. Horacio, que siempre me ha dado una mano grande, y incorporando en este corto la colaboración inestimable de Carlos Teijón y abriendo el juego con Manu Brandán, que hace su primer trabajito, ¿no?
¿Quedaste conforme con lo que viste? Con lo que viste en el cine, digo, ¿no? Porque vos lo pensaste para la pantalla grande. ¿Qué te pasó cuando viste el laburo hace unas horas? Esto fue el miércoles pasado.
El miércoles pasado, sí. Que de hecho aprovecho para agradecer a la gente del cine, en especial a Nadia Marchioni, a Ariel Dadante y a Sarita Gómez que nos hicieron el aguante. Lógicamente que pasa una gran satisfacción. Lo que uno hace está dentro de algo muy modesto, con muchas limitaciones, tratando de acercarnos a un cine que la gente termine gustándole y esforzándonos mucho para eso, con nuestras limitaciones. Así que verlo en la pantalla grande, tanto a mí como al resto de los chicos, los que estaban delante de cámara como los que estaban detrás, que son bastantes, digamos. Es un grupo que me acompaña, ojalá pudiéramos ser más, porque los que tenemos que estar detrás de cámara, el trabajo a veces es el doble, nos llenó de satisfacción. O sea, casi que te diría que si bien el corto ahora espero que pueda seguir un derrotero en algunos festivales de cine, digamos, que en el país hay muchos, y hay muchas también ofertas, ¿no?, de cortos, en lo personal, te digo, la satisfacción mía creo que culmina con que la gente de Bolívar pueda verlo, y en especial en el Cine Avenida, ¿no?
Mencioname el grupo que está detrás de cámara. Uno a veces simplemente repara en los que aparecen y las que aparecen frente a cámaras y menciona, cuando habla de una obra cinematográfica, al elenco, al director y poco más. Pero hay otra gente que es tan importante como la que se ve sosteniendo esta obra. ¿Quiénes son en este caso?
Y en lo personal, en este corto, debo resaltar mucho el trabajo de Néstor Nadal, que digamos que hizo casi la producción del corto, buscando las locaciones, buscando los elementos que nos permitieran contar con esa con esos elementos, un facón, una sangre, digamos, artificial, pequeños detalles, algunas características necesarias para hacer en el corto. Rubén Rusilo en el audio, que también siempre está conmigo. En la cámara estuvo Emiliano Francisco, un chico que realmente tiene muchas cualidades para manejar todo lo que es fotografía. Mi hija en todo lo que es claquetista y asistente de dirección, digamos, Federica Pérez, Alejandro Pagani, que siempre colabora con algunos de los elementos, ¿sí? Como ser las pistolas, son las armas con que utilizamos, son de Alejandro Pagani casi siempre. Bueno, es ese grupo. Seguramente hay que seguir sumando porque, o sea, mi anhelo es seguir sumando porque el trabajo del cine es un trabajo de grupo.
Nombraste a Néstor Nadal. Néstor aparece, ¿no? En el corto, fugazmente aparece su rostro ahí.
Exacto, sí, Néstor aparece y hace, digamos, del tío Feliciano Berry, que en realidad lo único que tiene son, lo único que hay son imágenes, y después aparece la situación de él, no vamos a spoilearlo, pero
sí.
En el rol que le da el corto. Son imágenes fijas, aparecen en esa situación, y es eso lo que te digo a veces, de colaborar. Bueno, necesitamos uno que ponga la cara, y enseguida en el grupo nos buscamos nosotros mismos, poner la cara, tengo que sacar una foto, dame una foto vieja tuya, en el caso de Néstor,
sí.
Venite en el piso que te vamos a llenar de sangre artificial. Ese voluntarismo a veces es significativo, a veces no, siempre significativo.
Acá me llega un mensaje. Estamos dialogando con Marcelo Pérez, director del cortometraje Oscura Pesadilla. Un mensaje, Roberto, que está escuchando el programa, me pregunta cuándo se puede volver a ver Oscura Pesadilla. No pudo asistir el miércoles al cine. Si hay alguna otra función en la avenida programada, o dónde se va a exhibir.
En realidad no hay, por el momento no hay nueva función programada. Por ahí sería bueno, después que lo charláramos con nadie, si nos llega a dar espacio, para una mejor época del año, por ahí lo que se dio ahora. Tengo varios mensajes de eso, que por alguna razón o no estaban, o viajaron, o esto, lo otro, no pudieron estar. Yo lo comparto siempre en YouTube, de hecho hay un link y lo compartimos en YouTube. Seguramente ahora lo puedo llegar a colocar en Facebook para que lo vayan ver directamente en forma personal, ya sea en el teléfono o en una computadora. Lo ideal siempre es verlo en la pantalla grande. La sensación para mí, sinceramente, es otra. Para uno que le gusta hacer esto y ver lo que hace en la pantalla grande, tiene otro significado, ¿no?
El miércoles en el cine asistió un interesante marco de público, ¿no? ¿Qué te decían después? ¿Qué devoluciones recibiste?
Mira, por lo general las devoluciones fueron muy alentadoras. Es más, te diría, algunos me llegaron a decir, bueno, pero queremos ver la continuación de esto. Que generalmente fueron todas positivas, alentadoras. Los cortos tienen ese final abrupto, por lo menos como yo lo entiendo, a veces que deja todo abierto. Bueno, ¿qué pasó? Terminó en su vida preso, lo liberen, apareció el abogado bueno que sí tomó el trabajo de recapitular cada uno de los detalles hasta que se fue esclareciendo todo. Bueno, el corto tiene esas características y entonces, bueno, los comentarios fueron de esa índole. Bueno, y ahora queremos ver qué pasa, cómo sigue esto, me encantó tal cosa. Algunos que realmente hacen cine junto a uno, por ahí evaluaron más la cuestión técnica, que es donde trato de esforzarme más, y es todo un lento proceso de aprendizaje de mi parte principalmente.
Mencionabas a la pasada recién esto de hacer cine, y uno lo dice como al pasar, como si lo naturalizara, pero hay unas cuantas personas y hay unos cuantos bolivarenses haciendo cine. Se está produciendo mucho cine en la ciudad, cortometrajes, largometrajes, algo que no sé si será tan común en otros lugares, pero que al menos aquí es novedoso, ¿no? En los últimos 10 años se han lanzado a este métier Miguel Francisco, Sebastián Treco, Marcelo Pérez, Ana Colato, y me estoy olvidando seguramente de un par de realizadores más. ¿Cómo lo ves?
Nico Ruiz,
¿cómo lo ves desde adentro, siendo parte de este colectivo? Uno a veces piensa en la movida artística de Bolívar y se centra o se concentra en lo musical, porque hay muchísimas bandas, muchísimos músicos, pero también hay mucha gente haciendo cine.
Bueno, en realidad pasa por
y teatro
por
también, años. Bueno.
Esto que vos decís, una nueva movida que se despunta en Bolívar, se empieza a trabajar. Eliseo Zubiela decía hace un tiempo, las nuevas tecnologías hacen posible que se haga cine de una manera mucho más, si querés vos, económica o factible. Yo te soy sincero, no tengo un gran equipo de filmación, tengo una computadora con unas características un poquito más que lo normal, pero el software que hay, las máquinas que hay, que están realmente a la que son de acceso a lo que uno puede llegar a hacer, lógicamente, que hay una cámara red que sale $2 millones. Bueno, pero eso está para Netflix y Hollywood. Nosotros hacemos con Nikon, con Canon, con equipos que son casi de uso cotidiano. Es más, te diría, Chino, me he estado sorprendiendo que en Buenos Aires ya están haciendo algunos cineastas, digamos, así de las características, como el caso mío, como el caso de Miki, con teléfonos celulares están haciendo cine. Y vos ves esas producciones, y no digo que son Netflix, pero tampoco son desagradables. O sea, la tecnología ha evolucionado tanto y ha puesto al alcance de la mano, de cada uno de nosotros, esos elementos que hacen posible lo que otras veces nos resultaba, digamos, algo inalcanzable, hoy accesible, totalmente accesible. Entonces, de alguna manera, tratamos de incursionar. Uno ya tiene su etapa de la vida, pero hay gente nueva que está llegando y ya salen, son nativos casi, de nativos en la tecnología, la manejan fácilmente, no se sorprenden con nada.
Claro, el tema, como siempre ha ocurrido y ocurrirá en la historia del arte, es tener algo que contar, ¿no? Algo que decir. Y eso tal vez es lo interesante de Bolívar. Hay mucha gente que tiene algo que decir y se lanza a hacer cine.
Ah, bueno, ese es el gran desafío. Eso es lo que por ahí a mí personalmente a veces me anima a decir, quiero hacer cine. Sí, dejando de lado esto que te estaba comentando, que es la parte tecnológica, la parte real del cine es poder decir algo, ¿sí? Ese es el gran desafío. A veces no es, contar con todos los elementos no significa poder hacer cine. El gran desafío de uno a veces es ponerse a escribir. En lo personal, todo lo que yo hago lo escribo yo, lo edito yo, lo produzco de alguna manera yo. Pero más que nada, los dos renglones fundamentales son eso. Primero, tener algo para decir y después ver cómo lo podés decir con los elementos que tenés y de una manera que no se torne, te diría, hasta bizarra en algunas fases, ¿no?
Por último, Marcelo, ¿tenés más historias que contar o preguntado de otra manera? ¿Cuál es tu futuro después de Oscura Pesadilla? ¿Cómo te pegó la pandemia? Se me ocurre que fue para vos un motor, en el sentido de que el aislamiento de alguna manera te desafió a la vez que te invitó a escribir. Y me imagino, pero te lo pregunto, que tenés más historias que contar.
No, sin dudas. En lo que es faceta de escritura, la pandemia, tanto a mí como a mucha gente, nos permitió, digamos, sentarnos mucho más tiempo y tener, armar esas historias. En lo personal, tengo varios guiones de corto, algunos guiones de largometrajes. Ahora en el corto plazo la idea es empezar a rodar, a filmar otro cortometraje más, que tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver con la cuestión del COVID. Entonces, desde esa misma situación, desde esa misma problemática, he escrito un pequeño guión que no es más que un unipersonal, es un solo actor fundamental, aparecen algunos extras muy chiquitos ahí, pero la idea es empezar a trabajar con eso. Y después el tiempo irá definiendo las cosas. Material escrito hay un montón. Anoche precisamente estaba charlando con unos amigos sobre otras cuestiones que tengo escritas y que iba a sentarme con ellos a pulirlas para ir dándole más forma, concretarlo de una mejor manera para ya tenerlos listos en carpetas y salir al ruedo, digamos, con también eso. Lo mío es el cortometraje, me siento mucho más cómodo ahí y me gustan mucho las historias pequeñas, las historias mínimas que les digo yo. Así que generalmente, por lo general, voy a trabajar en esos renglones, ¿no? Cortometraje.
De esto que viene, ¿qué me podés adelantar? Digo, este corto que va a tener que ver con la pandemia y con el aislamiento. No sé si tenés ya al protagonista, si tenés el título.
Sí, el título es Preventivo y Obligatorio. Ese es el título. Y es una sátira de los primeros días que tuvimos de encierro, en que casi que estábamos paranoicos todos con la cuestión del encierro, con la cuestión de tocar las cosas, con la cuestión de hasta de saludar al otro pensando de que podía llegar a contagiarnos. Es una, no sé si llamarlo sátira, pero pretende ser una reírnos de nosotros mismos, de esos primeros días en donde nos tomábamos todo tan a la tremenda, y el personaje que se lo he ofrecido a Nacho Rodríguez, es eso, o sea, una persona que por la circunstancia termina encerrado solo en un lugar, en una casa, y va trastornándose porque ve hasta visiones, sí. Una serie de situaciones que pretenden ser risueñas.
Marcelo, gracias. Un abrazo y hasta cualquier momento.
Gracias a vos, Chino. Muchas gracias por el espacio que siempre nos das, ¿eh?